Antes de que sea tarde, un espacio de la Cátedra de Psicología Social. Y aquí estamos en Antes que sea tarde. Antes que sea tarde le vamos a que baja un toque sin. Ahí está. Ahora sí.
Ahora sí.
Estamos acá con Estefi.
¿Qué tal? ¿Cómo buenas va? Tardes a la buenas audiencia, tardes. A las escuchantes.
Sí.
Hola Pao, hola Pelle. Estamos acá compartiendo con Ayelen, con Janina, con Uke, que son estudiantes de Sociología.
Así es. Buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Si se acercan un poquito más ahí al micro.
Buenas fogón. Tardes.
Al fogón, claro. Es nuestro fogón
en
el micrófono.
Estamos en plena cursada ya, pasando la mitad, diría yo, y hacia la escritura de la segunda escritura breve, valga la redundancia, en esta experiencia novedosa para las estudiantes, que para nosotras no es sorpresa, causar un poco de incomodidad, salir de los parciales, generar algo de la propia implicación. Recién decíamos que la implicación tiene que ver con qué hay de mí en todo esto. Y todo esto es que empezamos con un tema muy interesante, que siempre es de interés necesario para esta cultura, y es el tema de la locura. Y empezamos a pensar desde la semana pasada los imaginarios sociales respecto de la locura. Hicimos ejercicios con frases incompletas, en donde fueron saliendo alguna asociación respecto a la locura. ¿Y qué fue saliendo? ¿Alguna quiere contar?
Fueron saliendo imaginarios casi siempre negativos sobre la locura. Bueno, hicimos como búsqueda de palabras a los que nos llevaba el término locura, y siempre salieron connotaciones negativas. Pero bueno, de ahí, a partir del conocimiento y demás de las lecturas, profundizando en qué significa la locura desde la perspectiva de la psicología social.
Claro, fuimos viendo a partir de escenas cotidianas cómo se lleva la locura hacia cuestiones de peligrosidad o cuestiones de más asociadas al miedo, o más asociadas al desborde, o más asociadas a fuera del contrato social, a lo indebido, y fueron saliendo palabras incluso que terminaron como en insultos, ¿no? Se puso picante ahí la clase, porque descubrimos que había muchas significaciones en relación a la locura que estaban muy similares o iban en conjunto con insultos,
claro,
¿no?
Como desquiciada, y que se van incrementando a lo largo de la historia también, ¿no? Pienso.
Y que se van incrementando, van variando.
O van variando.
Pero
claro,
que en definitiva son lugares.
Un lugar común.
Un lugar común universal que va situándose de acuerdo al contexto, ¿no? Va cambiando de acuerdo al contexto. Pero tenemos como cuatro núcleos que pensar respecto de a la locura. Locura como lengua vieja quiere decir que es un término más general, universalmente usado para una amplitud considerable respecto de a muchas cuestiones se le pueden referir sobre esto es una locura, o vos estás loca, o no, de modo siempre descalificativo. Pero tenemos la locura como enfermedad mental maltratada o destratada, que recién veíamos que si decimos enfermedad mental estamos hablando ya en términos de médicos, que hay un diagnóstico. Si decimos que la locura es enfermedad mental, estamos diciendo que pasó por la ciencia médica, que tuvo un diagnóstico. Que maltratado, destratada, quiere decir que tuvo un tratamiento o entró en un ciclo de tratamientos, y que quizás, decíamos, o pasó por una internación o por una institución, y a la vez cambió de profesional o se abandonó el tratamiento y vuelve a la locura de nuevo, ¿no? Como quien sale de la enfermedad mental vuelve a la locura. Puede estar en un lugar diagnóstico, que a veces trae mucho alivio la necesidad de poner un diagnóstico. Bueno, hay una bipolaridad. Ah, bueno, se llama así. lo que me pasa se llama de esta manera.
La necesidad de ponerle un nombre, claro, o etiquetar a esto que, claro, me pasa es esto.
Ahora sé que tengo ataque de pánico, eso que me pasaba, que casi me tiro por la ventana, era un ataque de pánico, ¿no? O sea, se llama así, tiene nombre y apellido, ¿no? Así, no, lo que vos tenés es ansiedad. Ah, bueno, qué alivio, ¿no? Bueno, entonces, claro, de alguna manera cumple una función en la sociedad, que es hacer un primer alivio, causar un primer alivio poniéndole el nombre y apellido. Después tenemos el sufrimiento mental, per se, decíamos, por sí mismo, que es... puede tener que ver con algo que tiene que nos pasa cotidianamente. O sea, estamos en un duelo, tenemos sufrimiento psíquico, ¿no? Está claro, es más, se llama dolor psíquico porque no tiene remedio. Se murió alguien o nos separamos, hay sufrimiento mental. Ahí podemos decir que la dimensión de ese sufrimiento va a hacer que pase a ser una enfermedad mental o que merme y pase a elaborarse y pase a ser, bueno, una experiencia más de la vida, ¿no? Ojalá, sería como lo mejor, si está atendido y si ese atender tiene que ver con la escucha amorosa y tiene que ver con el tratamiento adecuado, pertinente, ¿no? Después pensamos a la locura en relación a el lugar de antihéroes, ¿no? Esto que traemos de repente personas que cumplen funciones hacia la salud, hacia la educación, hacia funciones que tienen una importancia, una significación social importante, que de la cual dependen otras personas, y que hacen un sobreesfuerzo por responder sin recursos, hacen un sobreesfuerzo por cumplir su función sin los recursos necesarios. Y entonces, no como sabemos bien que no existen los héroes, que los héroes son de la ficción, que somos personas humanas, como decía Daniel el jueves pasado, y que hacemos sobreesfuerzos para responder aún sin los recursos, sin el sueldo, sin el edificio, sin lo edilicio, sin las condiciones necesarias, podemos estar desde nuestro punto de vista haciendo todo lo posible, haciendo un bien, pero desde otro punto de vista, quizás diferente, quizás hasta indeseadamente opuesto, para otras personas podemos estar haciendo el mal, ¿no? Y ese es el antihéroe, que está asociado a la locura porque hay un sufrimiento en ese hacer de sobreadaptación. Y después está la locura asociada a lo que más corrientemente nos pide la cultura hoy, esta cultura del aceleramiento, del nanosegundo, donde todo tiene una necesidad de inmediatez y de consumo, donde se consumen las personas, se consume la tecnología, se consume o nos consumimos. Que podríamos decir, desde el término que propone Daniel, el normótico, claro, el excesivamente normal. Es normal que estés cuántas horas con la pantalla, incluyendo la tele, el celu y lo que sea, ¿no? Y ahí aparece esto de el normótico, que es el autómata, este que hace por hacer y que reproduce la cultura tal cual, al pie de la letra, ¿no? Entonces, por lo menos esas cuatro formas, que es enfermedad mental, maltratado o destratada, sufrimiento mental, antihéroes o normóticos, son las que pensamos en relación a la locura. Y acá nuestras compañeras van a escribir escenas, van a escribir desde la propia implicación, ya estamos buscando y vamos a hacer borradores y espejos críticos, ¿no? De todo esto que me parece que es importante pensarlo hoy, ¿no? En qué momento, porque decíamos, esto va variando según los momentos de, claro, vida.
Sí, pensaba justo eso, que decías, pensar hoy cuando el concepto o la palabra, ¿no?, loco, locura, está muy vapuleada por lo que nos está sucediendo a nivel social y político, ¿no? Es muy común decir, mira este loco, y poder problematizar eso y decir, bueno, ¿qué estamos diciendo cuando estamos diciendo esto? Y si de verdad esa palabra conceptualiza lo que queremos decir, o la usamos simplemente porque es tan usada, ¿no? Algo, sí.
No, yo pensé que me estaba señalando por otra cosa, pero ya que me inviten, puedo hablar. Pensaba en esa idea de si es efectivamente lo que queremos decir, uh-huh. esto que decías vos recién, Pau, que muchas veces queda como en un supuesto o en un prejuicio o en algo que uno o lo dice porque lo escuchó y queda en el imaginario social. Pensaba en eso por ahí, en los relatos que se dan en las infancias, por ejemplo, de cómo asociar a determinadas cosas fuera de lo normal, como loco, locura, y hasta el final eso, preguntarse después si es o no es efectivamente lo que se quiere decir cuando dice que algo es, alguien está loco o está asociado a la locura. Pero
la última clase con Uke decíamos que hay gestos, ¿no? Como el dedo índice al lado de la sien en redondel, sería como este está loco, no está cuerdo, le faltan los caramelos en el frasco, le falta un tornillo, ¿no? Aparece algo ahí.
Se le volaron los patitos.
Se le volaron los patitos, ¿no?
Sí, bueno, esas cosas.
Estuvimos viendo aforismos y recorriendo así arduamente, que hay muchísimo, que es demasiado, que es mucho contenido en relación a la locura y a los gestos, y que cuando hay algo no se entiende empiezan a aparecer estos gestos sobre esta persona que hace algo fuera de lugar, ¿no? Que se refiere a esto. Y como en contraposición, tenemos dos grandes frases célebres en la psicología. En realidad tenemos más, pero las que a mí más me gustan es una que es de un clásico del psicoanálisis, que es que toda demanda es demanda de amor, y que, bueno, el sufrimiento es una demanda, ¿no?, de atención, ¿no?, y es demanda de amor. Pero traemos, sobre todo, ayer en la mesa de examen estábamos con un estudiante diciendo, bueno, pero Vicente Cito Lema dijo algo mejor, ¿no? Que es que,
seguro
que cualquier psicoanalista, pero claro que sí, nuestro maestro Vicente Cito Lema, filósofo, abogado, que estuvo muchas veces aquí en la radio, ¿no? Y que decía esto, que en el sufrimiento siempre hay una demanda de amor, ¿no? Y entonces me parece que ahí está bien asociado a que todo sufrimiento encubre una demanda de amor, y lo dice de la siguiente manera, ¿no?, que en la toda demanda es en relación a lo que la sociedad nos negó, ¿no? Es eso, todo sufrimiento busca el amor que la sociedad nos negó, así lo dice.
Entonces, entendiendo también que somos seres construidos en la sociedad, no solos en un espacio donde nos creamos y uy, está loco porque está solo. Eso también es un concepto que por ahí aparece, ¿no?, el loco solo, y en realidad, bueno, las vincularidades son las que nos van construyendo.
Claro que sí, dice, la locura es la desesperada búsqueda del amor que la sociedad nos negó. Y como contraposición veía que Daniel está proponiendo un juego, pensando en que todas alguna vez en red, les traigo otro espacio que es el espacio en red, que es Subtrack, siempre lo pronuncio mal, que en donde propone un juego diciendo o asintiendo de que todas fuimos o somos o seremos enamoradas sin suerte, ¿no?, de alguna manera. Entonces propone en el vínculo filial, en los vínculos con nuestros padres, en los vínculos con hermanos, enamoradas sin suerte, o sea, no fuimos correspondidas alguna vez en una pareja, fuimos rechazadas mal una vez, ¿no? Entonces dice, todos fuimos, somos o seremos enamoradas sin suerte alguna vez, así que algo tenemos que decir.
Y si no lo fuiste, lo vas a hacer.
Seguramente alguien te va a rechazar alguna vez, o te va a decir que no te va a corresponder.
Prepárate.
Entonces, proponíamos que escribamos respecto de esto, ¿no? Para que a la vez se forme un sentimiento colectivo. No, tampoco vamos a esperar una experiencia mesiánica así donde todos empecemos a llorar, pero sí quizás en esto de la escritura, la elaboración de que, bueno, es un fenómeno universal, quizás que es fundante de los vínculos, porque es a partir de la frustración que vamos a también a buscar nuevos vínculos, ¿no? Y una estudiante de psicología, Guadalupe Janet Pincheira, que me autorizó a leerla, escribió y se puso se creó un personaje. Ella es Soma en una Matrix y es una enamorada sin suerte. Se autodefine enamorada sin suerte y ella dice: no soy una heroína ni un antihéroe, soy Soma. Bueno, acepta el juego y dice que es una enamorada sin suerte y afirma respecto al Eternauta que es claro que la ceniza cayó hace tiempo, que no vendrá ningún héroe ni individual ni colectivo a salvarnos. Somos, en el fondo, gente rota del sur, como bien ustedes lo dicen, marcada por la ausencia de un sol que nunca más veremos. La salvación no será una llegada externa, sino un proceso interno, un salvarnos entre todos, tejiendo una red de conciencia donde el yo se diluye en nosotros. Mi objetivo no es liderar una revuelta, sino simplemente acompañar y ser acompañada, extenderle una mano en la oscuridad digital, recordando que la verdadera conexión no reside en un algoritmo, sino en la empatía compartida, en el simple acto de estar presente para el otro y descubrir la verdad colectivamente. Agradecemos entonces a Guadalupe Janet Pincheira, que se sumó al juego siendo Soma, y invitamos a seguirnos ahí, claro, a seguir a Daniel Sanz. También estoy yo en Subtac, es un sitio de internet donde pueden escribir, y si no, que escriban sobre esto para poder pensarse. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a los estudiantes.
Sí.
Pao, Pese, y nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima.
Por favor, no hagas promesas sobre el líder. Por favor, no me abres más los sobres. Por favor, yo te prometo, te esperaré, si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bolso. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.